Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias en entonces el comentario. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia. Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La ministra de Marina y Pesca, Susi Pujastuti, lo tengo honor dar conferencia pública para cualquier número de estudiantes de Harvard Kennedy School, Cambridge, Estados Unidos. En su conferencia de prensa, la ministra Susi Pujastuti, como lo citado por la agencia de noticias Antara el jueves, invitó a los estudiantes de Harvard para proteger el mar para que la riqueza marina pueda ser disfrutada hasta la próxima generación. La ministra de Marina y Pesca, Susi Pujastuti, entregó en la conferencia en Harvard el lunes la exposición titulada El estado de la pesca en Indonesia y más allá. En el año 2016, la ministra Susi también ha entregado conferencia pública en el mismo campus. En la presencia de los estudiantes indonesios y extranjeros están presentes, la ministra Susi Pujastuti expresó diversos esfuerzos del ministerio en la superación de varios problemas, a saber la caza furtiva o pesca ilegal y la esclavitud, a las políticas de hundir barcos, que es fenomenal. La ministra Susi Pujastuti espera que la política a largo plazo continúe bien cuidado para que las políticas se mantienen para asegurar que los recursos marinos sigue existiendo y más sostenibles. El ministro de Turismo Arif Yahya dirigirse hasta el 25% de un total de 10 millones de turistas extranjeros este año disfruto de la gira halal. Así él predijo desde el 20% anterior o 2 millones de las visitas del turismo halal. Ahora logró 5 millones de turistas. Se dijo el ministro de Turismo Arif Yahya después de un papel de discusión en el Foro Regional de Inversión de 2018 en Yogyakarta el miércoles. Según el ministro Arif Yahya, sobre la visita del turismo halal, Indonesia sigue siendo inferior a los países vecinos, a saber, Malasia y Tailandia. De hecho, el potencial de las visitas turísticas de los países es suficiente grande si los destinos turísticos en Indonesia son capaces de trabajar turismo halal. Para ponerse al día, según el Ministerio de Turismo, se concentrará el desarrollo halal industria de turismo en las tres provincias de Nusa Tenggara Occidental, Sumatera Occidental y Aceh. Según Arif Yahya, la atracción del turismo halal no está solo relacionada con los estándares de servicios apropiados de Shariat Islam, sino también debe probarse obteniendo la certificación halal. El gobierno se pide que sea más eficaz en la implementación del mecanismo de supervisión de los trabajadores extranjeros, especialmente porque Indonesia se ha convertido en el parte de la comunidad económica de la ASEAN. El Centro de Investigadores en Estudios de Políticas de Indonesia, o CIPS, Imelda Freddy, en Yakarta el miércoles, que el sistema de supervisión efectiva para los trabajadores extranjeros es muy importante para mantener un clima propicio para la inversión en Indonesia. El sistema también debe ser transparente para proporcionar la información que necesitan muchas partes. Según Freddy, el mecanismo debe tener la capacidad de rastrear y seguir la participación de diversas partes interesadas, por ejemplo, empleadores, gobiernos, embajadas y agentes. El argumento para, por ejemplo, que la aplicación de este sistema de seguimiento y localización es que la empresa patrocinadora siempre debe monitorear el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros que emplea. Además, según él, la empresa del empleador debe participar la responsabilidad de supervisar el estado de inmigración de sus trabajadores extranjeros. El Ministerio de Turismo de Indonesia participará en 3 exposiciones internacionales en Malasia: Feria de Mata Fair Kuala Lumpur, Mata Fair Perak y Mata Fair Penang de 2018. El jefe de subárea Terino, cuarto adjunto de Marketing 1 de la región segunda del Ministerio de Turismo Nurdiansyah en Kuala Lumpur el jueves, dijo la participación en este evento anual es un esfuerzo por continuar la promoción de Wonderful Indonesia, que actualmente está más centrada en venta dura o de venta directa. Él dijo que la participación de Indonesia en este caso es también para promover y mantener la existencia del sitio de turismo en Indonesia en el mercado internacional. Específicamente al mercado de Malasia para el año 2018, según Nurdiansyah, el gobierno se ha establecido un objetivo de contribución de turismo a la economía nacional ascendió a 5,25%. De las divisas generadas ascendió a 223 billones de rupias, el empleo de 12,6 billones, el número de llegadas de turistas tanto como 17 millones y el movimiento de viajeros nusantara 270 millones. Mata Fair es un lugar muy adecuado para llevar a cabo la promoción, teniendo en cuenta este evento es una exposición que permite a los jugadores de la industria, junto con agentes de Malasia, llevar a cabo una reunión directamente con los clientes para ofrecer sus paquetes turísticos. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Nombre del expresidente en el concurso electoral. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la celebración de la fiesta democrática de las elecciones legislativas y presidenciales en Indonesia es dentro de un año. Pero la atmósfera de la competencia ha comenzado. Tras el anuncio de las partes participantes de la elección hace algún tiempo, los espacios públicos que rodean al debate animados por la maniobra política. A partir de la posibilidad de cualquier partido dominar la adquisición de votos hasta que serían los candidatos de presidentes y vicepresidentes más fuertes que se extenderían para desafiar a la defensa. En el medio del tema de discusión principal también se planteó la historia clásica sobre la presencia de la fiesta que traerá el nombre de Suharto, el segundo presidente de la República Indonesia. El partido Partai Berkarya, dirigido por el hijo menor de Suharto, Hutomo Tommy Mandalaputra. El partido está declarado por la Comisión de Elecciones Generales como un participante calificado en la elección de 2019. El umbral del partido es similar al símbolo del partido Golkar, el partido que suele ser el regente de la era de Orde Baru o Nueva Orden. Aparte de eso, la presencia de Tommy como presidente del partido claramente señaló que el nombre de Suharto sería su mercancía política. El secretario general del partido Berkarya, Badarudin Andi Picuna, admitió que su partido adoptará programas exitosos en la era del Orde Baru. Aunque algunas personas ven el ojo de la existencia del partido Berkarya, es interesante observarlo hasta el momento donde la marcha de este partido en la elección posterior. Especialmente antes de que los partidos establecidos en la era de la reforma y ocasiones con son los niños de Suharto cayendo por sí mismos. Mientras que al mismo tiempo los resultados de que pueda interpretarse, la memoria de algunas personas sobre el general de 5 estrellas que había estado en el poder durante 32 años todavía está bastante arraigado en varias áreas remotas. Esto es al menos visible con el cumplimiento de las disposiciones del número de miembros de la Junta y los miembros del Partido Berkarya en toda Indonesia como una condición para seguir las elecciones. ¿Es eso una prueba? Por seguro, Tommy es que había sido prisionero y sentenciado de 2002 a 2006 por planear el asesinato de la Corte Suprema de Justicia Shafiuddin Kartasasmita el 26 de julio de 2001. La obsesión de armas de fuego y municiones y espero deliberadamente el acto criminal. Ahora dirige uno de los partidos que participan en la elección general de 2019. Estimados oyentes, no es algo nuevo si el hijo del expresidente que había sido marginado eventualmente regresó al centro del vórtice político en Indonesia. Megawati Soekarnoputri, la hija del primer presidente de la República Indonesia, eventualmente podría llevar y levantar un partido incluso para el puesto presidencial, algo que era imposible de lograr en el periodo de Orde Baru. Ahora solo cómo tomar la sabiduría de lo que sucedió. La rueda de la vida sigue girando, pero la bondad debe ser presentada. Y eso debe ser una referencia de los votantes para determinar quién lo dirigirá. El gran nombre del expresidente puede ser la venta de participantes en las elecciones. Pero la actitud crítica no debe abandonarse porque un nombre nunca es suficiente para construir un futuro desafiante con características diferentes entre sí. Y así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de marzo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos el acontecimiento ocurrido el 15 de marzo de 1907. Nació Parvin Etesami, un importante poeta iraní contemporáneo. El padre de Parvin Etesami era un reconocido autor y traductor, Joseph Yusuf Etesamulk. Desde la infancia, Parvin ha estudiado literatura persa y árabe de su padre. También con su padre viajó a varias ciudades en el hogar y en el extranjero a fin de obtener experiencia enriqueciendo su poesía. Las obras de la poesía de Parvin generalmente contienen contemplación religiosa, así como cuestiones sociales y morales. El gran poeta iraní murió en 1942 a la edad de 35 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de marzo de 1988. La ciudad de Halabja fue atacada con un arma química. El 15 de marzo de 1988, el régimen iraquí Baath, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, al enviar decenas de combatientes, bombardeó Halabja con armas químicas. El bombardeo se produjo después del surgimiento de movimientos separatistas de pobladores de Halabja, de iraquíes kurdos, que durante mucho tiempo habían sufrido la represión del régimen de Saddam. La gente del pueblo tiene la intención de unirse a la recién establecida República Islámica de Irán. El régimen de Saddam también se vio al mismo tiempo abrumado por la resistencia iraní en la guerra entre Irak e Irán, que estalló a raíz de la invasión de Irak a Irán. Debido a los bombardeos con productos químicos suministrados por los países occidentales, más de 5.000 residentes de Halabja fueron asesinados. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 15 de marzo de 1989. Se liberó el territorio de Taba. El 15 de marzo de 1989, la región de Taba, en el noreste de Egipto, después de años ocupados por el régimen sionista, finalmente fue liberada. En 1978, los sionistas ocuparon el desierto de Sinaí, que incluía la región de Taba. Tras firmar el acuerdo de Camp David en 1987, Tel Aviv estaba dispuesto a devolver el desierto de Sinaí a Egipto. Sin embargo, el ejército sionista todavía ocupó en el área estratégica de Taba, en el norte del Golfo de Aqaba. Después de varias negociaciones y presión internacional, los sionistas en 1989 finalmente renunciaron de Taba. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia con el tema La responsabilidad estricta. Es un concepto de la ministra del Medio Ambiente y Silvicultura para atrapar al destructor del medio ambiente. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, se cree que el concepto de strict liability o responsabilidad absoluta facilita la aplicación de la legislación ambiental en Indonesia. Se ha demostrado que este concepto atrapa a las corporaciones que se consideran negligentes de salvaguardar sus tierras de concesión en caso de leyes forestales y de incendios terrestres. La ministra del Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, mientras asistía al lanzamiento del libro de Dr. Andi Gunawan Wibisana, titulado Aplicación de la Ley Ambiental a través de la Responsabilidad Civil, el lunes en Yakarta, dijo que la aplicación del concepto de responsabilidad estricta es el momento para ser considerado en el juicio civil contra los perpetradores de la contaminación y la destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, se puede realizar el derecho de constitución pública como un artículo 26 o 28 de la Constitución de 1945, que todos tienen derecho a tener un ambiente de la vida bueno y saludable. Estimados oyentes, la ministra Siti Nurbaya afirmó con la necesidad de valor y la grandeza de los abogados, especialmente los profesionales de la ley, para comenzar a pensar y practicar la ley estricta, basada en la responsabilidad de manera apropiada y consistente. Anteriormente, casos legales de daños ambientales, especialmente los causados por incendios forestales y de tierras, habían sido muy difíciles de probar en la corte. Solo ahora, en la era del presidente Joko Widodo, la aplicación de la ley ambiental se hace en capaz mediante los varios instrumentos de legales administrativos, criminales y civiles para entregar un directo persuasivo. El Ministerio del Medio Ambiente también aplica el concepto de responsabilidad estricta en el contexto del medio ambiente. Demostrado en este paso, las tasas de cumplimiento corporativo tienen su área de concesión más alta, la Karhutla, y el número de los puntos de jugadores se sienten significativamente en los últimos 2 días. La responsabilidad estricta se basa en las disposiciones del artículo 98 de la ley número 32 de 2019. Esta es un concepto de la responsabilidad civil que no requiere un error por parte del departamento, pero ha causado daños al demandante y la existencia de casualidad. Su uso de la responsabilidad estricta en concepto comenzó a ser utilizado en la demanda de la ministra del meeting del Medio Ambiente y Silvicultura como el comandante contra el acusado, a saber PT Waringin Agrojaya, en el Tribunal Estatal y Yakarta Meridional. En su veredicto, la Corte concluyó que las actividades del demandando en relación con la plantación de aceite de palma, que es abrir la tierra por el método de quemado, ha causado graves por los riesgos ambientales, por lo tanto, y responsabilidad estricta se aplica a este caso. Estimados oyentes, así fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes del RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las danzas tradicionales de Maluku, llamada Orlapei. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Puede sintonizar nuestro programa a través de www.wainews.id. Oyente, Maluku se encuentra en el este de Indonesia y es una de las provincias más antiguas en la historia de Indonesia independiente. La provincia es famosa por sus mil islas y posee una gran diversidad de recursos sociales y culturales, como el clavo de olor, el oro y las perlas. Tan antiguo como la historia de Maluku hace que el nivel de la cultura, así como los valores nobles de las costumbres de Maluku, se vuelvan muy altos. Una prueba de la alta cultura de la gente de Maluku se puede ver en la danza tradicional. Maluku o Moluka es famosa por sus hermosas playas, también tiene una danza tradicional muy interesante, entre otras danza tradicional llamada Orlapei. Cada región en Indonesia, desde Sabang hasta Merauke, tiene diferentes culturas que van desde el baile hasta las ceremonias tradicionales. Todos ellos tienen características únicas que son muy interesantes de conocer. También con el baile Orlapei. Este baile es un baile que da la bienvenida a los invitados de honor en las ceremonias de los pueblos en Moluka o Maluku. Este baile de Orlapei generalmente describe el estado de ánimo y alegre de toda la comunidad por la presencia de invitados de honor en su pueblo y también una expresión de bienvenida. La combinación de patrones de piso y movimiento y ritmos musicales refuerza aún más la expresión de cómo toda la comunidad local se siente muy feliz con la presencia de invitados de honor en su pueblo. Oyente, este baile usa la propiedad de gaba-gaba o la parte del tallo de árbol de sagu, un alimento típico de la gente de Maluku, en el dialecto de Maluku llamado jaga sagu. En el espectáculo, el baile de Orlapei es acompañado de instrumentos musicales tradicionales de Maluku, a saber, tifa, flauta de bambú, ukulele y guitarra. La danza se presenta de manera armoniosa, energética y dinámica. Emite aura de amistad, paz y unión o cooperación mutua. Entonces, ver este baile también es mirar a sus almas sinceras. Estimados a las escuchas, este fue la belleza de Indonesia de esta edición con el tema La danza tradicional de Maluku, Orlapei. Mañana nos volveremos a encontrar en el segmento de la belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Adiós. We'll be right back. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conversionista de la Diversidad de Idiomas Locales en Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Bahasaku o Mi Idioma. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Maluku o Moluka para volver a reconocer el idioma de Yelhatan. Oyentes, hay cuatro religiones adoptadas por la gente de la aldea de Yelhatan, a saber las religiones islámica, protestante, católica y religión original. La religión original, que es la mayoría, tiene una enseñanza similar al hinduismo, pero con diferentes prácticas. En la religión original, los creyentes creen en Dios llamado Upu Lahatala, que significa Dios el Creador. En la aldea de Yelhatan se encuentran edificios modernos como casas, mezquitas, iglesias, salones de pueblo y casas tradicionales. Sin embargo, hay cuatro casas de cacique del tribu Toa con su familia. Las cuatro casas de esta tribu no deben estar electrificadas, incluso para iluminación, solo use luces. Oyentes, las siguientes son unos ejemplos de vocabularios en el idioma de Yelhatan. Ama. Ama. En español, papá. Subhilama. Subhilama. En español, volver. Muturu. Muturu. En español, dormir. Ampalahi. Ampalahi, en español, ver. Miteehu, miteehu, en español, cenar. Oyentes, las siguientes son unas frases en el idioma de Yelhatan. Amal subhilama kantor. Amal subhilama kantor. En español, papa llega de la oficina. Opakela ama an miteehu. Opakela ama an miteehu. En español, luego papa toma una cena. Yam an miteehu. Ama ampalahie televisi. Yam an miteehu ama ampalahie televisi. En español, después de cenar, papá ve la televisión. Opakela ama muturu. Opakela ama muturu. En español, después de eso, papá se acuesta. Oyente, no olvide enviar sus críticas y sugerencias por correo electrónico a voi@voinews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Esta fue el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conversionista de la Diversidad de Idiomas Locales en Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, bienvenido al segmento del Mundo Musical. El Mundo Musical de esta edición presentará canciones pop nostálgicas de Iis Sugianto. Al comenzar el encuentro, les pongo una canción titulada Jangan Sakiti Hatinya, o en español, No Le Duela La Corazón. Feliz escucha.
Thank you.
oyente, la cantante con el nombre real Kuspuji Istiningdiah apareció por primera vez en la pantalla en el programa Nuevo Amigo, transmitido por la televisión estatal TVRI en 1978. Y Sugianto había cantado dos canciones del famoso cantante Faris RM en el álbum Selangkah ke Seberang. Desafortunadamente, el álbum no ha logrado aumentar su nombre en la escena musical indonesia. El nombre de Ii Sugianto solo se conoce desde que cantó las obras de un cantante, compositor y productor confiable en Indonesia, Rinto Harahap. El álbum debut del Iis bajo Rinto Harahap es Jangan Sakiti Hatinya, que fue lanzado en 1979 con la canción titulada Jangan Sakiti Hatinya. Oyente, escuchemos otra canción de la cantante Ii Sugianto titulada Nasibmu dan Nasibku. Feliz escucha.
Tapi tiada berbintang.
oyente exitoso con el álbum Jangan Sakiti Hatinya, no necesariamente hizo que Ii Sugianto fuera complaciente. Aun cantando las obras de Rinto Harahap, su nombre se hizo popular cada vez más. También es conocida como una cantante femenina que cantó canciones dulces y melancólicas. Su popularidad fue en la década de 1980. La canción que has escuchado titulada Nasibmu dan Nasibku es la canción principal del álbum titulado Nasibmu dan Nasibku. El álbum fue lanzado en 1980, un año después del éxito del álbum Jangan Sakiti Hatinya. La canción Nasibmu dan Nasibku cuenta la historia del destino de los amantes que se aman pero no pueden unirse. Oyente, este fue el mundo musical de esta edición.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it www.sbs.com.au/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.